Muy bien, y hoy nos visita el congresista Guido Bellido. Como ustedes recordarán, él fue primer ministro del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. Hoy sigue siendo congresista, está en la bancada de Podemos, aunque la bancada de Podemos ha sido disuelta para reestructuración después de las elecciones. Y ya no sé muy bien en qué bancada está. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus seguidores. Nosotros nos hemos agrupado en la bancada Lealtad Nacional después de la decisión del partido Podemos, que ha visto por conveniente disolver la bancada, así que nos reagrupamos y nos...
¿Cómo se llaman ahora?
Lealtad Nacional.
Lealtad Nacional. ¿Pues son los mismos?
Bueno, somos 10 que anteriormente estábamos en Podemos.
Y que anteriormente muchos estaban en Perú Libre también.
Sí, claro. Sí.
¿Y usted tiene un movimiento regional también?
No, yo pertenezco a un partido político nacional.
¿Cuál es?
Pueblo Consciente.
Ese, está Pueblo Consciente, que no es regional, es nacional, tiene razón. Sí. Que no llegó a participar en las elecciones nacionales, pero que sí está participando en las municipales.
Sí, está participando en las regionales y locales en este año. Y bueno, ya ha cumplido todos los procedimientos, así que seguramente será una opción.
Tiene que haber presentado 30% de gobernadores, sí, para mantener la inscripción.
Ha presentado más que eso, en gobernadores y alcaldes provinciales.
Ya, ok. Entonces, ¿usted cree que van a mantener la inscripción?
No, en realidad ya se presentó, o sea, todo está en orden. Va a ser una opción para algunos hermanos que desean participar en la vida política del país. Porque no se puede inscribir a dos partidos políticos, claro, en nuestro país. Tiene que haber opciones, ¿no?
¿Pueblo Consciente tiene relación con Pedro Castillo?
No tiene ninguna vinculación. Es un partido de izquierda, principalmente por personas que articulan con mi persona y tenían la idea de sacar una opción y nos organizamos y logramos inscribir.
Muy bien. Entonces, Pedro Castillo y usted, ¿qué relación mantienen?
Mira, nosotros hemos tenido una relación de carácter político.
No, claro.
Y hay que recordar que yo a Pedro Castillo lo conozco ya en octubre, presencialmente, ya casi terminando...
¿El 2020?
2020, ah, así es. Entonces, yo mal haría en decir, yo soy su súper amigo.
No.
Pero sí hemos tenido una relación política y más allá de una relación política, lo justo es lo justo. Y nosotros venimos exigiendo a José María Balcázar, uh-huh, de cierto, es una propuesta para que postule al Congreso por el propio Pedro Castillo, uh-huh, él debería corregir este abuso que han cometido con Pedro Castillo. Desde el primer día nosotros siempre lo hemos dicho, no se han respetado el debido proceso, se ha actuado de manera abusiva, han usado los votos y pareciera que cuando uno tiene los votos ya no sirve razonamientos, ya no sirve qué es verdad.
¿Usted fue el que dijo que creía que como que se había vuelto loco Pedro Castillo, ¿no?
No, jamás,
o sea,
lo dije.
No dijo eso, dijo, yo creo que no recuerda lo que ha hecho.
No.
Que está mal, ¿no?
No. No, pasó lo siguiente. Yo escribí en un tuit pidiendo que se pueda acceder a las cámaras previas y también se puede hacer una prueba toxicológica, que es parte del procedimiento, porque yo,
claro, que lo habían,
antes de eso...
Claro, lo habían drogado.
No dije eso.
pero si uno pide la prueba toxicológica, envenenado. Pues.
No, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando una persona se detiene, uno tiene que hacer la prueba, por ejemplo, un examen médico. No,
sí,
porque lo han torturado,
sino
para saber el procedimiento. Sí, sí. Y también se puede hacer prueba toxicológica, porque
si
tú no sabes.
Sí.
Así es. Entonces, yo apelando a ese razonamiento, yo planteé. Ese ha sido el tema. Y yo cuando visité al día siguiente que lo detuvieron al profesor Pedro Castillo, conversé con él y yo le pregunté qué había pasado. Entonces, yo lo entendí, ¿no? Él me dijo, no me recuerdo. O sea, como un gesto de no quiero hablar. Entonces, yo para evitar cualquier tema con la prensa, yo traslado esa misma situación, ¿no? El presidente dice, no me recuerdo. Y empezaron a especular y todo lo demás, pero
es que es
no
una
ha habido otra.
Bien rara,
no había otra, alguna otra situación. De ningún tipo.
No me recuerdo, porque además usted es un político muy profesional. Usted tiene unas frases más, más que describen mejor a Pedro Castillo. Usted ha dicho que es un sindicalista básico, ya que lo es. Que es una, no es un insulto, es, bueno, es no, una gran descripción.
No, no. Lo cierto es que el profesor Pedro Castillo viene, obviamente, del sector rural. Viene de una actividad sindical distinto a tener un proceso de formación ideológica pura.
Claro.
Entonces, a una persona que no tiene formación ideológica pura, no le puedes exigir ciertos criterios y procedimientos. O sea,
perfectamente razonable.
O sea, no, o sea, mi apreciación ha sido en ese entender.
No, no.
Y si a mí me dicen, por ejemplo, que no juego bien al fútbol, o sea, no me tengo por qué molestar.
No,
es,
no, no, para
es verdad.
Nada.
O me dicen, oye, tú bailas con pie izquierdo, o tienes dos pies izquierdos.
No, no, no.
No, no tengo por qué molestarme. No.
Pero yo creo que describe bien la situación. Y claro, ante este tema de la presidencia de la República, que probablemente lo haya sobrepasado y mal aconsejado, de un golpe de Estado, ¿no? Pero usted está claro que de un golpe de Estado, ¿no?
Lo que sí hay que tener en claro, lo que él ha hecho, o sea, materialmente, es una lectura que tiene un contenido similar a lo que había hecho ¿no? Lo que anteriormente se había hecho con
Alberto
Fujimori.
Igualita.
Pero hay que recordar
que
a Fujimori no lo sancionaron ni un día.
Porque tenía
nada.
Pues a los militares al lado.
Pero,
o sea,
no.
¿Cómo das un golpe de Estado sin tener a la Fuerza Armada?
Claro, pero no, lo que hay que entender es, o sea,
no,
después,
sí.
después del 2000...
Lo vacaron en el 2000.
Claro, pero después del 2000 le vacaron por corrupción.
No. Pero le vacaron también por el acto del 92.
Claro,
o sea, después hubo un proceso.
Claro,
y con todo el Consejo de Ministros.
Pero no lo sancionaron.
Pero a todo el Consejo de Ministros sí.
Pero no lo, a él no recibió
pero el Consejo
ninguna
de Ministros completo. ¿Ya? Entonces, sí hubo sanción. Pero el tema acá es que, claro, frente a eso, frente a ese hecho, yo entiendo que un indulto puede ser un acto humanitario, un acto político. Pero él quiere ser indultado para salir a hacer política.
Pero, a ver, el ser humano tiene que hacer política. O sea,
todos los seres humanos.
Pero no se le puede prohibir.
No
se le puede prohibir a no ser que exista alguna sentencia. O sea, obviamente él incluso está haciendo política.
Ahora, ¿por qué Balcázar,
está haciendo política ya, desde su situación
ahora,
de
Balcázar
reclusión?
¿Por qué Balcázar no le quiere dar el indulto? Porque es raro. Usted propuso a Balcázar, ¿ah? Es su criatura. Usted se paró y dijo, este es el hombre. Y dice, no puede ser, si Mari Carmen Alba es la única que va a tener el consenso de la derecha. Pero en fin, parece que no tenía tanto. Balcázar tenía el consenso de la derecha. Entonces, lo eligen presidente, gracias a usted, y a la hora de la hora...
Bueno, son comportamientos y entiendo que han variado sus opciones. Nosotros hemos planteado con una sana intención de que, por las consideraciones que teníamos, ¿no? Si era una persona dialogante y sobre todo una experiencia amplia en el campo del derecho jurídico, y eso nos podía permitir de enrumbar el país en un camino mejor de lo que habíamos estado con la señora Dina Boluarte y con el señor Gerí,
bueno,
que realmente
pero si
la situación es crítica.
¿Usted
¿no?
cree que ha gobernado Dina Boluarte Gerí o gobierna Balcázar?
¿Gobierna el Congreso? Mira, adjudicar al Congreso no me parece, pero sí gobierna un grupo de partidos políticos que han venido abusando en el país, ¿no?
Podemos está en la colada.
Bueno,
son parte del pacto.
No, lo que sí hay que entender es que desde 7 de diciembre Podemos decidió pasarse para este lado. Recuerda que sacó en las tres postulaciones, sacó con la izquierda listas para el Congreso.
Uh-huh.
Y perdió en las tres.
Claro, pues nunca lo han llevado a la mesa directiva.
Por eso.
Pero votan con la derecha. Todas las leyes pro crimen les encantan.
No, el tema de...
las pro crimen les encantan.
En el tema de leyes supuestas regalonas, nosotros, sobre todo en exoneraciones tributarias, nosotros creemos que no es la forma y el mecanismo, digamos, con el cuento... de
puede
garantizar
ser que la exoneración tributaria.
No, pero hay detrás de exoneraciones tributarias en nombre de pequeños para las grandes. Por ejemplo, esto que nos quisieron meter, con el cuento de las personas que tienen peluquerías,
sí.
O sea, querer exonerar tributariamente a aquellos que facturan más de 10 millones, o sea, hay que ser bien desconsiderado.
Pero no necesitaban sus votos porque ya los tenían, ¿no? Entonces,
restaurantes, no, pero ahí perdieron, ¿eh? Ahí perdieron.
Para arriba, pero
no,
abajo no.
No, pero porque no salió.
Pero para abajo sí.
No salió. Esa ley está detenida ahí. Nosotros la peleamos.
Bueno. Denuncias constitucionales. Porque usted se va, pero cargado. Primero tiene una denuncia constitucional por haber nombrado al señor Juan Carrasco como ministro del Interior cuando era fiscal.
Bueno, ese tema es puntual. Hay...
Y si le dijo, ¿ah? Claro. Este señor es fiscal, no ha renunciado.
No. Hay una área técnica, que evalúa, ¿no es cierto? Todo el procedimiento hace su informe. Pasa la área técnica, ya nosotros refrendamos, ¿no? Eso es el asunto. Pero creo que ahí la responsabilidad es propiamente de la persona, ¿no? Porque nosotros particularmente...
No, pero él no se nombra a sí mismo, pues.
No. Pero es que...
Él
debió renunciar.
No, claro, yo sé, pero el caso se llama nombramiento indebido. El que nombra es el delincuente.
Claro. Entonces, el asunto aquí, nosotros vamos a participar en todo el proceso como corresponde. Particularmente, nosotros creemos, no tenemos ninguna responsabilidad que pueda ser, digamos, cuestionada, porque... Uno se basa en la evaluación que hace el área técnica. Si el área técnica te dice no, pues no. Pero
todo
en este
el
caso.
Perú le salía cada importar. El señor es fiscal, no puede jurar como ministro.
Bueno, y además.
Pero
ya se habló después, ¿no? Porque después, antes. Pero... O sea, las cuestionamientos fueron posterior. Porque antes no sabían quién iba a ser.
Todo el mundo levantó la mano. Señor, no puede jurar porque es ministro.
No, pero el asunto es que.
Porque es fiscal.
Fue posterior.
Ya, y el otro tema, ese sí es más feo: soborno. Es una investigación penal, no está solo, ¿ah?
No,
usted y media comisión.
Es que eso sí es.
¿Qué pasa, Guacho?
No, lo que pasa es que hay dos facciones de docentes que políticamente pelean en la universidad, y usted y yo conocemos ese tema. ¿Qué sucede? Como no tienen los votos suficientes electoralmente, políticamente, para hacerse del gobierno en la Universidad de Huacho, entonces buscan un padrino en el Congreso.
¿Ya?
Y buscan a Perú Libre.
¿Ya?
Entonces, Perú Libre tenía la conducción de la Comisión de Educación.
Perfecto.
Y con Perú Libre querían reorganizar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros revisamos, tú reorganizas una universidad porque no tiene consejo universitario, no tiene asamblea universitaria, no hay autoridad, o sea, está un desmadre total, entonces reorganizas. Pero ¿cuál era el argumento de esta reorganización? Grupo. Supuestamente que hubo corrupción, supuestamente que hubo acoso sexual. Claro. Pero entonces esas dos cosas no puedes agarrar para reorganizar, hay que ser bien locos la gente para hacer eso. Y nosotros debatimos, nosotros le explicamos al presidente que de ese entonces Montalvo, dijimos, no puede plantear reorganización, pero que al señor le dicen, oye, tienes que reorganizar y tú cierra los ojos y dile que va. Su voto contra toda la comisión.
Muy bien.
Entonces, por eso, lo que pasa es que uno de estos promotores, que incluso estaba con orden de captura, creo, sale en un medio de comunicación de Huacho en Exitosa diciendo, seguramente han pagado.
Ya,
seguramente. Entonces, y creo, yo no conozco todavía hasta el momento porque no me han notificado, creo que el propio presidente de la Comisión de Educación está por ratificar eso, que ha presentado para que nos denuncien. O sea, no hemos aprobado su dictamen, que era para reorganizar, porque ellos, ¿qué querían? O sea, ¿qué les han ofrecido? Mira, reorganizamos Huacho y ustedes ponen comisión organizadora como partido. Claro. Así que tienen el control de la universidad. Y nosotros, particularmente, a mí no me gusta ese tipo de manoseos institucionales. Entonces, con mucha claridad, nosotros hemos debatido, y no una, varias veces.
O sea, usted dice que el presidente de la comisión tenía un interés particular en sacar este proyecto.
Pero ahí están los debates.
Claro.
Ahí están los debates.
O sea, que el que tiene problemas, cosas que explicar, Es el presidente el que no está denunciado.
No, y además de eso, el presidente, porque fue a ética por ese caso.
Anda.
Fue a ética por ese caso. ¿Por qué? Porque el señor nos acusó de corrupción. Y lo que pasa, por eso, él ha hecho ese móvil, pero lo que no está previendo él es que todos los congresistas que están involucrados, que me parece abusivo,
son
y
días,
me llama nuestro honor, nosotros vamos a aperturar un proceso, igual vamos a hacer el astuche a él por esa situación, aunque sea, no sé, la indemnización lo regalaremos a una olla común, pero lo que tiene que aprender es que aquí... Ajá. Hay que ser duro, hay que ser rudo, pero hay que tener argumentos. Yo, por ninguna situación, yo puedo acusar a una persona de algo que no es.
Ahora, este señor Montalvo, ¿no?
Así es.
Era su compañero de bancada.
No, independientemente...
¿Qué pasó con Perú Libre?
No, es que nosotros... o sea, aquí la situación era concreto, ¿no? Es más, tanto es que se presentó, creo, como 3 proyectos de ley, uh-huh. ya para reorganización. Pero ni siquiera los autores participaron. Ni siquiera los autores
del proyecto. O sea, ya es
sospechoso. No, recontra. ¿Por qué no tiene ni pie cabeza? Porque tú analizas. O sea, para reorganizar... Es como, por ejemplo, acá el canal tú reorganizas. Pero si hay un programita que está mal, cambia nada más.
Pero este señor Montalvo tiene que ser muy torpe, ¿no? Porque ya, si 3 veces te dicen que no, ya se va a notar mucho que estás muy interesado. Te llevan a ética. Y luego tú denuncias penalmente a tus colegas sobornos.
No, pero sí. No, o sea, yo estoy porque a mí no me han...
notificado.
No me han notificado porque lo que yo estoy contando es problema que hemos tenido en la comisión.
Para denunciar eso, él o las personas que han denunciado tienen que probar cuánto...
La van a tener.
No, cuánto, dónde, cómo
quiénes.
¿Quiénes? ¿Cuánta platita le dieron?
Ahora,
¿qué le imputan? ¿Cuánta plata le han dado?
Yo desconozco todavía. Pero aquí hay un tema concreto. O sea, él personalmente, de verdad, yo por pena no he accionado legalmente. Porque estar denunciándose entre congresistas, yo dije, esto es un espacio de debate y el señor se está excediendo. Pierdo mi tiempo, pero no pensé que el señor iba a agarrar torpemente y mandar al Ministerio Público. Yo, o sea, espero que no haya sido así, pero nosotros hemos tenido debate duro. Ahora, si el Ministerio Público ha visto por conveniente aperturar, porque ha visto una declaración de una persona que está, inclusive estaba denunciado en la propia universidad y que tiene interés, bueno, el Ministerio Público tiene que hacer todas las indagaciones.
Sí, claro.
Claro, ahí no va a haber problema. Pero ojo, la persona que habló y los otros involucrados, igualmente nosotros nos tenemos que tomar acciones, porque al final de cuentas es que aquí cualquiera puede decir algo, cualquiera puede difamar, y eso no puede ser. No puede ser aquí una difamación, agraviar a una persona. A mí no me parece correcto.
Bueno, han pasado 5 años, hagamos un balance. Ya no se pelea con los periodistas, lo cual es una buena cosa en estos 5 años.
Pero nunca me he peleado con los periodistas.
Sí, se peleaba un montón.
Es la segunda entrevista que en estos 5 años, Rosa María.
Conmigo no, pero con el resto sí.
Pero no, yo soy una persona muy respetuoso. Yeah. El asunto es, a veces... hay situaciones que se ponen un poco en el diálogo, algunas complicaciones, y a veces suelo yo responder no con agresividad, sino con algún criterio un poco agudo.
Sarcástico.
Podría decirse, pero yo no tengo una intención mala contra nadie. Porque yo soy muy respetuoso.
Presumo que no, pero bueno, se notaba, ya no se ve. ¿Estos 5 años qué le dejan?
Mira, estos 5 años, 2 cosas concretas. Haber conocido al Ejecutivo, su funcionamiento del Ejecutivo, haber conocido el Legislativo, de cómo es la mecánica del Ejecutivo y del Legislativo, y haber preciado el trabajo a dedicación. Tanto es así que el 99.9% Yo nunca, a mí me han visto en una cafetería, en un restaurante, en algún lugar. Bueno, es mi departamento y el despacho absolutamente, porque no hay tiempo.
Yo sé, pero la gente come, no tiene nada malo comer.
No, pero no, el trabajo, porque hay mucha gente ya. Abandona y pero, todo el día o se va a la playa, a ver,
vamos,
todo el día
vamos,
está ahí.
Vamos a sincerarnos, entonces, ¿es lo que creía? No. Cuando usted llegó...
Mira, lo que nosotros sí, por teoría, siempre hemos conocido...
Pero una cosa que, es la teoría.
No, claro. Pero por teoría uno entiende de que un parlamento, tú solo no puedes aprobar nada. Entonces, ¿a qué vas? A pelear y a materializar las cosas que tú crees. Nosotros particularmente hemos presentado todos los proyectos, las iniciativas que nosotros hemos visto por conveniente que puede mejorar al país en temas de seguridad, digamos, de seguridad ciudadana, en temas de animalistas, en temas de agricultura, en salud.
Claro, pero usted llegó con un partido que se llamaba Perú Libre. Ese partido ha sido destruido en esta elección, pero usted abandonó el barco más rápido que volando.
No, lo que sucede es que hay que entender... Una cosa es el partido, uh-huh. ¿Ya? Lo que pasa es que acá en nuestro país, normalmente nosotros llamamos partido lo que está en la legalidad. Uh-huh. Pero en el hecho no son partido.
No.
Porque solo tiene legalidad. ¿Por qué? Porque confluyen diferentes sectores. A ver, por ejemplo, nosotros en aquella ocasión confluíamos en Magisterio, uh-huh. Confluíamos Perú Libre. Y en Perú Libre estábamos diferentes sectores. Yo, por ejemplo, vengo de una organización anterior a Perú Libre que habíamos trabajado a nivel del sur del país. Y nos incorporamos. Y nos incorporamos disciplinadamente con todos los militantes que habíamos trabajado.
¿Hasta qué?
Nos incorporamos y desarrollamos trabajo. Eso es lo importante. O sea, nosotros no es que aparecimos... un día antes de las elecciones.
No, yo sé, pero usted era un cuadro de Perú Libre. No. Un cuadro que llegó a ser primer ministro.
Correcto.
O sea, dentro de una estructura partidaria.
Sí, no. Se tomó esa decisión, pero igual nosotros...
Un militante disciplinado.
Nosotros
¿y
cumplimos.
¿Qué pasó?
Mira...
¿Cuándo se rompió el amor?
No. Conmigo no ha habido discusiones. Conmigo no ha habido altercado de ningún tipo.
No.
Yo conversé con el doctor Vladimir y yo se lo manifesté la posibilidad... de poder hacer un espacio político mucho más amplio y de construir alguna otra alternativa más. Y él no accedió a eso, así que yo le agradecí y me retiré. Eso ha sido todo, o sea, nunca ha habido un tema más allá. Pero en el fondo es tipo de trabajo político, en realidad. Yo entiendo que el trabajo se puede hacer mucho más amplio que lo que había hecho Perú Libre. Entonces, ¿cómo hago? Si mi pensamiento, mi idea es hacer un trabajo mucho más amplio y lo planteo a mi partido y mi partido no está de acuerdo, entonces son dos cosas. ¿Me quedo ahí o digo si puedo demostrar yo desarrollando
y
un trabajo?
Y por eso hizo Pueblo Consciente.
Construimos Pueblo Consciente. Pueblo Consciente está en este momento...
Llegó tarde, ¿no?
Así, pero nos ha costado porque inscribir un partido es bien complejo.
Y eso que va a ser más complejo gracias a ustedes, porque ya derogaron toda la forma de inscribir fácil.
Bueno, nosotros hemos estado en contra de eso.
Yo sé, pero volaron
bueno,
las
lamentablemente
pasos.
Hay una mayoría que se dedica pues de complicar las cosas y ese es el asunto. Y esa mayoría creo que va a continuar. Así que la población cada vez más tiene que ser más acucioso.
Pero no crea, la población ha castigado duramente la reelección.
Pero ha castigado...
Usted terminó siendo castigado.
No, pero ha castigado en este lado.
Sí, claro.
Claro, pero al otro lado de la orilla no ha castigado porque si no, no tendría la mayoría de reelectos.
A ver, no son muchos, ¿ah? Porque son 24. O sea, de 10 partidos que llegaron al 2021, 7 no han sido reelegidos.
Ya.
Ese es un castigo bien
no,
duro.
No, pero te explico, mira.
Chao.
Ya. Hay 24 reelectos. Ya. Ajá. De estos, de izquierda, ¿cuántos hay?
Ah, no, poquísimo.
Ya. Pero 4, son 5. 3. Ya. Es que de izquierda son...
No, 5. Porque ya. Son 3 que van conjuntos por el Perú y Ruth Luque, 4.
4, 5.
5.
Ya, 5. Entonces, para el otro lado casi el 90%.
Sí, son básicamente ya, fujimoristas.
Y del otro lado. Entonces,
fujimoristas cuenta, y renovación.
Ya, entonces ahí se da cuenta uno. O sea, entre nosotros sí nos hemos castigado.
Sí.
Pero a mí me parece importante porque también eso vale para la reflexión, para el análisis. Además de eso...
¿Por qué te han castigado?
No, pero es correcto. Uno va analizando, va tomando. Porque también, por ejemplo, en mi caso, yo no podía participar con otros espacios porque se había generado mucho celo político. Mm. Entonces, había esa opción.
¿Pero no cree que el Congreso le dio la espalda al pueblo? Mire, desde el presupuesto,
no, había,
los pero, viajes, no, la frivolidad, no, no, el gasto. Y, ya, por eso primero.
No, no.
Luego, pero, las leyes que han sacado.
Pero hagamos un tema, mira. Por ejemplo, estos viajes... Mm. A mí me parecen absurdos. Bueno, pero lo que sí no
pero
puede
a sus ir, colegas pero, les pero, encanta.
Pero lo que sí uno puede ser es, uno es responsable de las cosas que hace.
Yo sé.
Particularmente yo no he usado, o sea, gastos
mire,
de...
Pero usted no es un individualista, usted cree en el colectivismo. Entonces tiene que responder por el Congreso.
No. Pero yo no puedo responder por Fuerza Popular, por Renovación Popular,
no, yo lo sé,
por
pero,
Avanza País.
Perdóname, por Perú
por
Libre.
Perú.
O sea, el que se ha ido a Suiza es Valdemar.
Está bien, pero yo no sé cuál
no
ha sido su motivación.
No es un problema de izquierda o derecha.
Pero
a sus colegas les
son decisiones
viajar con plata del Estado. Les encanta.
Son decisiones que ellos han tomado, que en realidad incluso, en los últimos meses debería estar prohibido de viajar. ¿A qué vas?
¿A qué? ¿A Azerbaiyán? ¿A qué?
Bueno, es lamentable. Pero ahí es... Pero
se da cuenta de la ruptura, ¿no?, con el elector. Porque cuando
es que
uno...
esa ruptura, es que el asunto es... Lo interesante, Rosa María, es que esa ruptura no es de este momento.
No.
Esa ruptura es histórica. Entonces,
pero justamente,
ahí
pero
histórica.
Pero
entonces,
si usted postula para cambiarlo todo,
no,
que será la oferta,
pero hay que,
no rompa
pero
con su
no,
poder
no,
electorado.
Claro, pero tú no puedes romper. Pero recuerda que el Congreso se maneja de manera corporativa.
Mire, hay
o
momentos,
sea, hay mayorías
usted,
y minorías.
Usted es cusqueño, usted puede ir al Cusco sin problema.
No, yo estaba en Puno, en Cusco, incluso cuando estábamos en la situación muy compleja, yo estuve en Desaguadero, o sea, que nadie pisaba ni
pero,
siquiera...
Pero hay congresistas que no pueden salir de Lima.
Bueno, esa es una responsabilidad ya personal, pero lo que sí es, yo siempre he actuado de manera correcta. Eso sí,
no, yo sé, pero
lo puedo decir. Y lo puedo, le puedo,
pero siendo
le,
un colectivista que
decir,
se refugie en el individualismo,
no,
me sorprende.
No, lo puedo decir. No, es que hay que evaluar el conjunto y lo individual. Si solo evaluas lo conjunto, terminas no reconociendo qué sectores son los malos y qué son los buenos.
Supongamos que le ponemos muy buena nota a usted en lo individual. ¿Qué nota le pondría usted al Congreso?
El Congreso...
Como institución.
Mira, para empezar el Congreso ya empezaba con 65% de rechazo, el número uno.
Claro.
Así que, mira, un Congreso... Y es más, ahorita, en este momento, mira, un paréntesis. La señora Keiko Fujimori va a iniciar con un rechazo del 64% a nivel nacional. Y alguien me diga, te estás loco. No.
Vamos a ver las cifras todavía.
Mira, las cifras ya están ya.
Ya.
Porque si uno suma los votos
de los
de
ausentes,
Sánchez, los ausentes,
nulos
y viciados, ellos hacen
66%.
Sí. Así es.
No,
y
sí,
la señora solo tiene 34%.
Ahora, el ausente no quiere decir rechazo, ¿ah?
No, el ausente es desinterés.
Desinterés.
O sea, yo digo, por ejemplo, oye, o sea, yo voy a votar por estos.
No quiero.
Por favor, yo pago. Ya,
ya.
Listo. Sanciónenme.
Claro.
O sea, hay y un buen sector.
Claro.
Porque cuando uno está compatibilizado con las propuestas, no le importa. O sea, desde Piura se van hasta Tacna y desde Tacna se van a Piura.
Claro.
Y de Lima se van a Madre de Dios a votar.
Claro.
O se van a Cabalucocha.
Claro, hay más fervor, pero digamos,
entonces,
sí, efectivamente hemos tenido un ausentismo de 24% que ha sido fuerte.
Y ha sido fuerte y yo creo que hay De todas maneras, gestos políticos que tienen que cambiar. Nosotros hemos tratado de hacer eso. Hemos tratado de quitar la corona que tenía el gobierno, aterrizarlo y presentar a la población de tú a tú. No tener diferencias entre un gran jerarca político y la población de abajo.
Ay, no se imagina las diferencias que hace el señor Balcázar, ¿eh?
No.
Cierra medio lince para que pase su carro. La gente se ríe, piensa que pase el rey. No, es problema, pues las autoridades son bien abusivas en eso.
Bueno, ese asunto debería bajarse.
Debería bajarse. Es que ese es el problema, pues no conectan, rompen con el elector.
Ahí hay un problemita, es ciertos protocolos.
Y los alcaldes
que claro, no, ciertos protocolos que todavía no se han manejado. Por ejemplo, a mí me decían, ¿sabes qué, ministro? Tú no puedes participar en esta reunión. ¿Por qué? Porque inteligencia ha dicho que tú no puedes estar porque puedes morirte. Así, y te cierran, ¿ah?
Y te cierran. ¿Y usted se la creía?
No, jamás. Y decía, ¿sabe qué? Tú no puedes ir al corredor minero porque ahí...
Pero el corredor minero es su razón de ser.
No, entonces no puedes ir. Bueno, no, ya, pues ustedes no podrán ir, pero yo sí puedo ir. O sea, no hay problema. O sea, hay ciertos criterios muchas veces uno no maneja. Entonces, como por ejemplo esta situación de cerrar vías y todo lo demás, bueno, o sea, no debería ser
Balcázar
así.
Balcázar debería tener una decisión. O sea, lo que dicen que está haciendo es aguantar hasta el último día, claro, para que no lo vaquen, no lo censuren, etcétera.
Pero no lo podían vacar.
Ya no lo pueden vacar.
¿Quién lo van a censurar? Pero además de eso, a ver.
Y también está esperando
pero mira. En esta situación, si yo fuera Balcázar, lo firmo.
Tiene 82 años.
Que me censuren a mis 82 años, que me lleven a la cárcel a mis 82 años, y, al final de cuentas, que me maten a mis 82 años. O sea, por favor. O sea,
que usted cree que sí le va a dar el indulto.
Si razonamos correctamente y entendemos que los principios, no, yo no sé Toledo, porque Toledo está por corrupción. Entonces, a mí no me parece.
Pero ahí sí hay indulto, pues no hay. Acuérdate que el indulto no es para terrorismo ni para violaciones de derechos humanos, pero para todo lo demás sí.
Pero para corrupción no debería haber indulto, porque de verdad, porque robar la comida de un niño, ya no le pases. Ya, mira, yo creo que, mira, Toledo, en su casa o en el departamento que está, porque ahorita está en un departamento, no está en la cárcel.
Ya. ¿Cómo que no está en la cárcel?
Pero Barbadillo no tiene las condiciones de un cárcel, pues.
Bueno,
yo he estado.
Pero es cárcel.
Yo he ido a ver.
Pero está privado de la libertad.
Ya, está privado de libertad, ya. Pero en cualquiera de las condiciones va a morir. Así que, ¿para qué se preocupa? Lo real aquí es que los temas de corrupción no debe haber ningún tema de indulto.
Muy bien. Ahora, ¿cuáles son sus planes post? Porque en 15 días se acaba, se regresa al Cusco.
Bueno, yo siempre he estado frecuentando en Cusco. Por cierto, esta semana también voy a estar en Cusco. Hemos venido impulsando diferentes pedidos de la población, hemos estado articulando. Yo, como siempre, voy a estar en el escenario político. O sea, yo vengo del escenario político. O sea, no es que yo postulé y recién entré a la política. No.
¿Le parece Verónica Mendoza como gobernadora del Cusco?
Es una opción que Cusco lo va a evaluar, pero sobre todo...
¿Pueblo Consciente tiene candidato en el Cusco?
Sobre todo, no tenemos.
No, entonces de repente ustedes pueden apoyarla.
Lo que pasa es que allá hay una desconexión. Cusco es una de las regiones más conservadoras que tenemos.
Sí me ha dicho. Sí
culturalmente, en todo.
No les
entonces,
gusta...
Entonces, cuando ella planteó su agenda aquí en Lima, porque cuando vino acá en Lima le cambiaron el chip y empezó a plantear una agenda distinta, Cusco un poco se alejó. Ahora hay que ver si Cusco va a evaluar y va a ver.
¿Usted no cree que Cusco ha evolucionado estos últimos 5 años?
No, nosotros somos más fervientes culturalmente. Nosotros seguimos yendo a Señor de Cuyurite, nosotros seguimos a Señor de Huanca. Yo voy a hacer mi pago a la Pachamama en Guayapacheta, o sea, en Chumbivicas y Espinar.
Esta cosa de los gays, como usted dijo, no les gusta nada.
No es que no los gusta. Yo tengo amigos.
No, yo sé.
Pero el asunto es lo siguiente. La población no está, digamos, lista. No lo lleva en primera plana.
Ya.
Está dentro de su lista, pero no está como el punto...
O sea, ¿usted cree que es muy liberal para el Cusco, Verónica Mendoza?
No sé cómo lo va a plantear su campaña, pero en su campaña presidencial... No solo ella, sino el entorno le mostraba así.
Muy liberal.
Le mostraba así, entonces por eso un poco que sea un poco distanciado. Ahora, hay un problema que tiene Verónica.
Ajá.
O sea, ella es una buena candidata y creo que tiene una sola provincia que está bien armado.
Ya.
Porque las elecciones regionales tienes que tener los distritales. Si no tienes armado los distritales y las provinciales, o sea, es por gusto. Y, o sea, no puedes esperanzarte del voto cruzado.
No.
Eso es de tontos. No. Lo que tú tienes que tener es armado las distritales, uh-huh, incluso los centros poblados, distritales,
claro,
provinciales, y la regional fluye. Pero si no, no hay. O sea, es solamente un saludo a la bandera. Entonces, en esa situación tiene debilidad, porque ella tiene solo Chumbivilcas, hasta donde conozco. O sea, con una potencialidad.
Usted,
y ojo.
Y usted de Chumbivilcas, además.
Sí, entonces, o sea, y ojo que el candidato Chumbivilcas viene de otro partido. Yeah. O sea, se incorporó para este año.
Claro, nada más.
Entonces, hay esa situación, veremos. Pero cualquiera que sea, lo único que nosotros queremos es que el manejo de los recursos sean lo más transparente posible, lo más honesto posible.
Eso sí.
Que es difícil de pedir eso, lamentablemente,
pero
en nuestro país.
O sea, es una persona honesta.
Ojalá.
Porque
el asunto es lo siguiente, mira, el asunto es, tú puedes tener una persona honesta,
uh-huh,
pero muchas veces en el entorno,
bueno, eso siempre pasa,
hay,
¿no?,
de todo, hay de todo. Entonces hay que tener mucha fortaleza y mucha capacidad para lidiar en el franco interno, uh-huh, y con el externo, porque
bueno,
es el asunto complejo.
Mañana hay una movilización convocada por Roberto Sánchez, Agenda Único, La Libertad de Pedro Castillo. ¿Usted va a ir?
A mí me parece importante, pero nosotros ayer hemos presentado un documento pidiendo la gracia presidencial, claro, y ya lo hemos hecho público, uh-huh, sustentando adecuadamente al presidente de la República. Ojalá que pueda materializar. Y
me ha dicho que está en estudio.
Bueno, con eso nos tiene hace mucho tiempo.
Sí, no, a todo el mundo, o sea, todos queremos saber qué
bueno,
va a pasar.
Bueno.
¿Y usted no ha hablado con él? ¿No le ha dicho, oye, José María, si yo te puse pues en la chamba, ¿no? A ver, contéstame el teléfono.
No tanto así, pero
ni el WhatsApp.
En algunas ocasiones tuve conversaciones, bueno, como todos, cuando uno llega a,
claro,
esos cargos, ya no debate, sino solo escucha.
Usted está acostumbrado a lo mismo, usted dice lo mismo, solo escucha nomás.
No, yo escucho y siempre expreso lo que pienso.
Bueno, no crea. O sea, ¿tú se acuerda cuando fue a nacionalizar el Pluspetrol y se paró en el edificio?
Bueno.
ya no confisca nada, ¿no?
Pero era importante
era un acto
de garantizar. Porque,
garantizar, no garantizaba nada.
De garantizar que se apertura el diálogo. Y por cierto, yo había logrado de que Consorcio acepte iniciar una conversación. Y yo tenía programado.
Usted era el primer ministro del Perú. O sea, si usted se quisiera,
claro,
conversar y le dicen, le cuelgan el teléfono, estaría muy mal.
Claro,
conversar,
pero eso es importante.
Conversar no es pactar.
Claro, pero empezamos por ahí, ¿no?
Pero usted, no, usted se paró en la puerta del edificio y dijo, vengo a nacionalizar.
No.
Y sacó un tuit diciendo, a partir de la fecha nacionalizamos todo.
No, el tuit está en ahí. Y no dice así.
Bueno, algo así. Y usted salió volando por la ventana.
No, el tuit dice, hay que renegociar. Renegociar
no
significa
nacionalización.
No. Renegociar significa sentarse conjuntamente y evaluar las partes.
No.
Si hay un consenso,
no
se renegocia.
No era tan bonito.
No.
Era más
y otra cosa.
¿Eh?
Si
era
no
más
hay, entonces, había un condicionante. Si es que no hay la voluntad para sentarse, ahí sí pasaríamos a nacionalizar. ¿Y nacionalizar qué es? Yo te digo, ¿cuánto están en activo? ¿Cuánto cuesta, digamos, tu inversión? Ya, listo. Yo te pago y yo empiezo a operar a partir de este punto.
Bueno, es un tercio del PBI su inversión.
No, entonces, ese es el asunto.
Ese es el asunto. Un poquito caro, ¿no?
Pero.
Para un capricho, digo.
Pero no era un capricho, sino nosotros sí realmente queríamos hacer una reforma.
Mire, eso es lo que arruinó a Roberto Sánchez, ¿eh? Exactamente lo mismo, la estatización, bueno, de los medios de producción. No aprenden, ¿ah? Humala, todito, o sea, Humala primero, después Verónica Mendoza, después Pedro Castillo, después Sánchez. Y por eso es que pierden al final.
No, yo creo que
O pierden el partido, o pierden la presidencia.
No, yo creo que han sido otros los factores, ¿eh? Porque mira, Ollanta llegó a ser presidente de la República.
Claro, pero cambió el programa. Ya,
pero, a ver,
tuvo que cambiar en segunda vuelta. Acá Sánchez tuvo que cambiar en segunda vuelta también.
Sánchez llegó a la segunda vuelta.
Y tuvo que cambiarlo todo.
No, por, llegó. Entonces, si esa...
Siempre abren la puerta y sacan a Pedro Franque.
No. Si esa agenda...
Igual que con Castillo. Abre la puerta y sacas a Pedro Franque.
Yo creo que Pedro Franque le ha dado menos votos que alejarse del sector antaurista.
Ah, ¿usted cree que tenía que ser más radical?
No más radical, sino coherente, ¿no? A ver.
¿Usted cree que perdió por perder coherencia?
No, pero yo te planteo esto.
Claro.
Entonces, porque cuando tú precarizas, o sea, para ti, o sea, para quien plantea, está bien, porque se ajusta a lo que piensa. Pero la población, ¿cómo lo ve? Improvisado.
Claro.
Entonces dice, oye, mis inversiones, yo no voy a... O poner en manos de una persona improvisada. O sea, ayer me dice que viene con una propuesta y mañana aparece con otra. A ver, una cosa es darle forma y otra cosa es empezar a plantear otro.
Usted con Sánchez nunca ha trabajado, ¿no?
Somos colegas, conversamos, pero trabajo de carácter político no he tenido.
Porque él es como Podemos, ¿eh? Va reclutando gente y arma una bancada grande.
Es una bancada de Perú Libre el que tiene.
Por eso fue reclutando.
No, él es el único de Perú, y los demás son de Perú Libre.
Claro.
Bueno, es así. Pero también hay que entender, ¿eh? Porque su bancada que ha sido elegida, Chabelita está en otro lado.
Claro.
Rulu, que
también se fue. También Siri Bazán se fue. Ahora, ellos venían del lado de Verónica, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora, en el caso de ustedes en Podemos es lo mismo, de un coworking.
No, en caso de Podemos, en realidad, a mí me plantearon un sencillo. Te invitamos a que puedas participar en esta bancada para que puedas cumplir tus funciones. Primero no te vamos a condicionar nada, no te vamos a exigir nada.
¿Nada más lo han dejado postular?
Pues no solo eso, sino han permitido que yo pueda pelear por los proyectos de ley que he impulsado.
Claro.
Yo creo que eso es lo salomónico, lo importante. Entonces, el objetivo ha sido eso, no hay otra de ningún tipo. Y ahora que ya disolvieron la bancada, nosotros decidimos juntarnos.
¿Pero a quién
juntarnos.
Se le ocurre sacar a Urresti de la cárcel en plena campaña y creer que con eso van a votar por ti? Usted, bueno, que es un viejo político,
¿no se dio cuenta que era un error
garrafal?
Bueno, los escenarios se dieron, pero yo creo que razonaron por este lado.
Que pensaron que era una gran idea.
No. Urresti quedó en el segundo lugar.
¿A Lima?
Claro, a
Lima. Cuando no estaba preso. No,
pero entonces dijeron, Urresti quedó en el segundo lugar en Lima. Estamos en un momento de inseguridad.
Perfecto.
Terrible.
Claro.
Entonces, terrible. Entonces, nuestra solución es esto.
Sacar a un asesino condenado de la cárcel.
No les funcionó.
¿Qué les va a funcionar?
Y además de eso, yo creo que la gente a mí me lo ha expresado,
ajá,
que no les ha caído bien es que se le plantee como ministro del Interior.
Claro.
Sobre todo en las regiones y sobre todo con sectores que han tenido ciertos desencuentros. Y me dijeron así, públicamente, ¿eh? Me dijeron, Guido, nosotros vamos a votar por ti, pero nos genera mucha duda.
Asesino de un periodista en Ayacucho.
Nos genera mucha duda.
Imagínese.
Nos genera mucha duda, de Urresti. Pero en la política...
¿Pero se da cuenta cómo no se conectan con la población?
No, en la política es así. Y ahora, y lo otro es que la única manera, solo dos conectan con la política, uh-huh, se da cuenta. Mira, de 47 partidos,
no.
¿Cuántos conectan? O sea, no todos conectan.
Esa
es la naturaleza. Entonces, es normal. En la política
no todos conectan cuando no sabes leer. Un político viejo tiene que saber leer.
No, es que también la política no solo es decisiones de uno. Esto es lo más complejo.
Es muy complejo, lo más que convencer a tu grupo.
Es más fácil la física, es más fácil la química, la biología, la matemática, todo. Pero el ser humano es el más complejo. Y entender al ser humano, sus decisiones, sus formas de... bien complejo realmente. Pero hay que tener la paciencia y también hay que entender. La realidad es un escenario... que ni yo ni nadie quería, ¿no?, estar en medio de estos asuntos. De, por ejemplo, nosotros nunca pensamos que al profesor Pedro Castillo lo encarcelarían. Bueno, que ese escenario
pero
se
piense
dio.
Usted, recuerde usted ese discurso, pues es una cosa de terror.
Bueno, es una decisión que él tomó, esa decisión tiene consecuencias, pero incluso para esa decisión hay un debido proceso. Bueno. Y lo que sí no debemos permitir en el país es abuso de ningún tipo, porque todos los ciudadanos se sujetan a normas, a reglas, y nadie puede estar, como decía en algún momento a Milagro Leiva, no puede estar pidiendo a alguien una ayuda al general del aire, uno tiene que sujetarse, ¿no?, a las cosas que ya están establecidas.
Muy bien, muchísimas gracias, me quedaría conversando mucho más rato y pidiendo preguntas del público, pero nos tenemos que ir, ¿verdad? Me han dicho que largamente excedió el tiempo, ¿de verdad? ¿Tan largo? No.
¿Tan rápido pasó?
Uy, pasó volando.
Yo pienso que hemos hablado 2 minutos.
Yo también. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mucha suerte en sus próximos proyectos. A partir del 28 de julio ya, como dice usted, regresa a la política, pero en otros escenarios.
No, regreso a la actividad de laboral y también de todas maneras siempre pronunciándose, tomando postura.
Como ingeniero regresa.
Así es. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Porque,
no, sino, obviamente. Ya es. Se acabó, se cerró el caño. Ya no hay.
Bueno, la responsabilidad es siempre así temporal. Así que uno no se puede encariñar con algo que es temporal.
Temporal.
Muy bien. Ni siquiera con la vida nos podemos encariñar.
Ese es un buen consejo para los que entran, que no se encariñen mucho.
y que no se dejen absorber, porque el Congreso es absorbente, terrible. Yo luché bastante contra eso, por eso traté de desarrollar mi semana de representación a nivel nacional, casi en todas las regiones.
Muchas Muy bien, gracias, muchas gracias y nosotros nos vamos, pero nadie se mueva todavía porque tengo que cumplir con mis auspiciadores. Y tenemos a Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNAT y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Integratel, estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar, accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Nos vamos. No se olviden de hacer 3 cosas muy importantes. Primero, se suscriben a todas las redes de la República. Segundo, comparten el programa. Y tercero, nos dan un like, porque estamos bajos de likes y queremos tener sus likes. Viene toda una campaña electoral completa y los vamos a seguir acompañando semana a semana. Nos vemos mañana. Espero que mañana ya tengamos preguntas del público para volver a comunicarnos con ustedes. Nos vemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.